¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En una conversación telefónica mantenida este lunes entre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, con su par iraní, Seyed Ibrahim Raisi, el mandatario sirio aprovechó la oportunidad para desearle éxito al presidente iraní recientemente electo y que esto pueda llevar a la República Islámica hacia un mayor progreso. Asimismo, Assad puso su esperanza en que Irán, bajo precisamente el mandato de Raisi, siga cosechando logros en todos los campos, pero además ambas partes han manifestado su entusiasmo y determinación para seguir adelante en el impulso de las relaciones bilaterales y continuar la coordinación de temas de interés mutuo. Para hablar sobre cuestiones que están ocurriendo por allí por Medio Oriente, estamos junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué comentario te merece esta llamada, esta comunicación entre ambos mandatarios y además esa idea de reforzar las relaciones entre ambos países en el contexto que vive esa región, ¿no?
Hola, Javier. Un placer estar siempre con vosotros. Efectivamente, la llamada telefónica en un principio, que posteriormente se convierte en visita por parte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes a Siria, viene básicamente a intentar blindar una relación muy estrecha entre ambos países. No se puede olvidar de que Irán ha participado y sigue participando en tareas de inteligencia y de adiestramiento en Siria en la batalla contra los grupos takfiríes, bien sea el Estado Islámico o las diferentes franquicias de Al-Qaeda. Y aparte de que están muriendo bastantes asesores militares iraníes en territorio sirio como consecuencia de bombardeos de las fuerzas israelíes que no cesan en ese área. Como digo, se ha traducido esta buena voluntad en la visita del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán a Damasco en los pasados días, y se han firmado una serie de acuerdos bilaterales en tema militar y de seguridad entre ambos países. Irán y Siria tienen un denominador común, obviamente, porque tienen un enemigo común, que es los Estados Unidos, que son quien desde hace más de una década vienen promocionando a los grupos que llaman moderados en Occidente, pero que son grupos terroristas, son grupos yihadistas y takfiríes que han sembrado el odio, la destrucción y, en fin, una situación casi de estado fallido generalizado en Oriente Medio. Por lo tanto, esa situación en ambos liderazgos, tanto el sirio como el iraní, lo que viene a reflejar la buena sintonía que existe entre ambos gobiernos, el gobierno que el 5 de agosto se juramenta en Irán con Ebrahim Raisi y que pone de relieve básicamente la estrecha unión que existe entre ambos pueblos, básicamente.
Alberto, por otro lado también recordemos que unos días atrás Estados Unidos atacó la frontera, ¿no?, entre Siria e Irak, supuestamente a grupos terroristas, ¿no? Y ocurrió que la noche del domingo, una base ocupada por las fuerzas de Estados Unidos ubicada en el campo de gas de Conneco, situado en el este de la provincia siria de Deir ez-Zor, fue blanco de ataques con misiles. Esto fue negado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero existe una grabación que muestra los primeros momentos después del bombardeo a la base. A juzgar por las explosiones y el incendio que se desencadenó, el daño causado podría haber sido bastante grave. Y por otro lado, la madrugada de este martes, el canal Sabrin News en la red social Telegram anunció que al menos 4 drones cargados con explosivos han impactado en la llamada zona verde, ¿no? Esto estamos hablando de Irak, un área fuertemente fortificada que alberga la mayor parte de las embajadas extranjeras, entre ellas las de Estados Unidos. Se habla de un ataque que fue directo y preciso, y se reporta que las fuerzas del país norteamericano han cerrado la unidad militar dentro de la delegación de Estados Unidos. Recordemos que tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, Irak, el parlamento votó que las fuerzas de Estados Unidos abandonaran el país, cosa que no ha hecho, por supuesto, y ahora Irak denuncia que la presencia de Estados Unidos en su territorio ha aumentado la inseguridad en la zona, advirtiendo que si las tropas estadounidenses no salen del país árabe hasta la fecha prevista, las fuerzas iraquíes no descartan usar la opción militar para expulsarlas. ¿Es un polvorín esto? ¿Estados Unidos está cada vez más débil en la región? ¿Qué pasa si tiene que abandonar Irak? ¿Ya se tiene que ir despidiendo de Siria también? ¿Cómo ves todo esto, Alberto?
Bueno, Estados Unidos es el elefante en la cacharrería que entra sin permiso y sin invitación a países que tienen una frágil situación y lo que hacen básicamente es derruir toda posibilidad de desarrollo de estos países para aparecer posteriormente como la opción humanitaria más importante. Efectivamente, en Siria lo que está ocurriendo básicamente es que tras los bombardeos por parte de Estados Unidos a grupos de movilización popular, a tanto sirios como iraquíes, que son los que han llevado gran parte del peso de la lucha contra el Estado Islámico y otras facciones de Al-Qaeda, en principio fueron atacados en febrero y posteriormente se han vuelto a repetir estos ataques contra estos grupos, tanto en Siria como en Irak. Y ha sido a raíz de estos ataques que ya se ha abierto la caja de Pandora y ciertamente tanto los grupos de movilización popular en Irak como en Siria están atacando a los intereses norteamericanos. En Siria en particular se ha atacado una base militar en la zona de Deir ez-Zor, al norte, al noroeste, al noreste del país sirio, porque es una base que está básicamente cubriendo el saqueo que los Estados Unidos están acometiendo en el yacimiento petrolífero de Omar, Al-Omar, en Siria. Y ciertamente no es que haya habido grandes destrozos, pero es el segundo ataque que se ha realizado por parte de estos grupos de combatientes de movilización popular sirios. El 28 de junio pasado también hubo un ataque exactamente a la misma central militar norteamericana en esta zona de Deir ez-Zor. Pero lo que está ocurriendo también en Irak, y ya es grave porque viene sucediendo, y especialmente a raíz de, como bien has marcado, el asesinato, el magnicidio de Qassem Soleimani, que era una persona tan importante que incluso hasta Ali Khamenei, el líder espiritual iraní, hubiera querido que hubiera sido presidente, el próximo presidente de Irán. Y como digo, ese asesinato vil por parte de la orden que dio Donald Trump en enero del año pasado, fue lo que realmente ha abierto una lucha terrible por parte tanto de los sirios como de los iraquíes contra las bases militares norteamericanas. Y más concretamente, esta base, hay una base que es la de Al-Fawait, que está en la zona verde de Irak, que es una zona de alta seguridad, que está junto a la embajada norteamericana y que fue realmente atacado de forma directa en los últimos días, pero no es la primera vez que ocurre y no va a ser la última. Ya el Parlamento iraquí ha expresado su intención y su interés de que las fuerzas norteamericanas abandonen el país, unas fuerzas que entraron en 2003 de manera ilegal a este territorio y básicamente se han dedicado al saqueo de ese territorio, a la destrucción total, y lo que ha confluido en el nacimiento de grupos terroristas que básicamente han destruido el país y lo han convertido casi, casi en un estado fallido. Por lo tanto, es legítimo que tanto los grupos sirios como los grupos iraquíes planten cara a la presencia norteamericana, especialmente en Siria, lo que están haciendo en Siria, saqueando el petróleo sirio que mantiene básicamente a Siria con menos de 10 horas al día de electricidad y que tiene que recurrir a que Irán envíe barcos con toneladas y toneladas de crudo para poder abastecer las necesidades directas y energéticas del pueblo sirio, mientras, como digo, Estados Unidos mueve convoyes y convoyes de vehículos que están saqueando el petróleo sirio. Por lo tanto, como digo, es legítimo, absolutamente legítimo, que una fuerza invasora sufra, como está sufriendo en este momento, los ataques por parte de sirios como iraquíes y también como lo que está ocurriendo en Afganistán. No son bienvenidos en ninguna parte los norteamericanos porque lo que han demostrado básicamente es que no vienen a traer democracia, sino vienen a traer desolación y destrucción donde quiera que entren.
También se supo, Alberto, por estos días que Rusia mantiene la seguridad de Asia Occidental con el despliegue de sistemas de misiles hipersónicos de alta precisión Kinjal. El medio Avia.pro precisa que las capacidades de estos sistemas de misiles son suficientes como para destruir un portaaviones completo a una distancia de hasta 2.000 kilómetros en menos de 10 minutos. Estamos hablando que los está situando en Siria. a estas armas, ¿no? Y esto se añade al incidente que ocurrió en el Mar Negro días atrás con el destructor británico que invadió aguas territoriales rusas y también el hecho de que tras la reunión mantenida entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, ocurrió que lo primero que hizo Estados Unidos tras asegurarse de que los embajadores volvieran a sus lugares de trabajo fue anunciar más sanciones contra Rusia. Y Sergei Lavrov ha declarado que los intentos de entablar un diálogo con nosotros desde una posición de fuerza están inicialmente condenados al fracaso. Responderemos con dureza y de manera decisiva a las acciones hostiles. ¿Le queda poco carrete a Estados Unidos en esa región del mundo, Alberto?
Es lo que acabo de comentar. Estados Unidos básicamente tiene muy pocos amigos alrededor del mundo. Y en una zona como es Asia Occidental, y más concretamente en el Mar Negro, donde tienen lugar las últimas maniobras de Estados Unidos, Ucrania y algunos países de la OTAN, llamado Sea Breeze, que tienen lugar hasta el día 10 de julio, Estados Unidos básicamente lo que está intentando es mantener una actitud de fuerza y de provocación contra Rusia. Rusia, obviamente, que tiene en la base naval de Sebastopol, en Crimea, su base naval más importante, está viendo cómo frente a sus costas están realizando, especialmente Ucrania y Estados Unidos, una serie de maniobras que son básicamente, y lo que en un principio se habían denominado maniobras navales, están realizando maniobras de asalto anfibio, incluso maniobras en tierra muy cerca de la frontera con Rusia, lo que definitivamente es una provocación importante. Estados Unidos no sabe dónde se mete y Joe Biden, que en un principio hubiera aparecido como esa imagen de sosegado y prudente, está mostrando que puede ser incluso más guerrerista que Donald Trump y ninguno de los presidentes anteriores, que también lo fueron, pero no en la medida que está demostrando Joe Biden, que como bien has dicho, ha tenido hace poco la posibilidad de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, dio a entender de que se iban a estrechar lazos, que las sedes diplomáticas empezaran a tener nuevamente su personal de vuelta y los embajadores volvieran a sus puestos, daba a entender de que efectivamente entramos en una época de distensión, pero como bien has dicho, inmediatamente se empiezan a autorizar sanciones, que son sanciones ilegales, son brutales, no repercuten en nada bueno para la relación que en este momento se está convirtiendo en una guerra fría, está retornando a la guerra fría nuevamente. Y lo que sí que es cierto es que ante la medida prudente en todo momento de las autoridades rusas han llegado al punto en el que ya han trazado unas líneas rojas. Ellas son algunas de las maniobras que se están realizando en este momento en el Mar Negro, en el marco de esa maniobra Sea Breeze, pero también el hecho de que Ucrania pueda entrar en la OTAN, la Alianza Atlántica, que ha demostrado ser un órgano básicamente de destrucción y de desestabilización a nivel global, es lo que ha puesto Rusia como una línea roja que no se pueda sobrepasar. Y estamos viendo que, al parecer, Estados Unidos pretende sobrepasar todas las líneas rojas. No entiende, ellos piensan que como son los guardianes del mundo pueden meterse incluso en la casa ajena y imponer sus criterios que normalmente son criterios bastante destructivos y que hacen muy poco para la paz.
Muchas gracias, Alberto.
Será un placer.